La siguiente plática bíblica titulada El grano de mostaza está basada en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 31 y 32 y se celebró el día 1 de septiembre del año 2022 por el joven predicador Jesús Islas. Listo, pues vamos a empezar con el estudio de hoy que se llama justamente el grano de mostaza y que está, o la temática que vamos a ver, o los pasajes que vamos a ver va a ser Mateo 13, 31 y 32, que es la parábola de la semilla de mostaza. Y antes de comenzar voy a empezar con una oración para que Dios nos abra nuestros corazones y podamos recibir este mensaje. Y pues que también aquellos que están aquí por primera vez escuchando o que todavía no sienten o tienen dudas, pues que puedan reafirmar con las palabras que vamos a ver hoy a través de este estudio. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener estas herramientas para poder predicar tu palabra y para poder llevar tu mensaje, Señor, que es un mensaje lleno de esperanza, un mensaje que es luz para este mundo, que a lo mejor suena muy exagerado decir que este mundo está oscuro, pero lo podemos ver por todos lados, Señor. Podemos ver en muchas situaciones que se presentan con nuestra vida misma, que puede haber problemas que pues nos hagan tener una vida tormentosa, Señor. Te pido que tú seas el que guíe este estudio y que pueda llegar a todas las personas que así tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar justamente con el pasaje que vamos a ver de Mateo 13, 31, 32, que es la parábola de la semilla de la mostaza. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, en este momento nosotros ya vimos que Jesús les empieza a hablar por parábolas y les mencionan las dos parábolas que estudiamos en los jueves pasados, que es la parábola del sembrador y la parábola del trigo y de la cizaña. Entonces vemos a estos apóstoles ciertamente pues que debieron de estar perplejos ante las dos primeras parábolas que son fuertes y que el mismo Jesús también se las interpretó. Él les decía las parábolas a todos los que le seguían, sin embargo a sus discípulos más cercanos Jesús se las explica, se las interpreta y para que quede claro el mensaje. Entonces vemos en este caso que pues estas dos parábolas pues nos hablan o tienen mucha relación, ¿no? Las parábolas anteriores, una del sembrador, otra sobre el trigo y la cizaña, y de alguna forma hablan de este campo, y en este caso estamos hablando de la semilla de mostaza. Entonces, ¿cómo podría crecer la semilla, que es la palabra de Dios, que es lo que vimos en el estudio de la parábola del sembrador, que la semilla es la palabra de Dios ante pues una oposición, que es lo que comentaba Karina justamente hace un momento, en donde pues todos estaban mostrándole o pidiéndole señales, pidiéndoles pruebas a Jesús y que aunque dijera las cosas muy claras, pues todos los que no creían y que estaban cegados por su mismo razonamiento, pues no estaban abiertos a recibir este mensaje. Entonces, ¿cómo es posible que una semilla tan pequeña, o sea, la palabra de Dios o estas palabras que estuvo diciendo, pues hayan generado tanto impacto? Que bueno, lo vemos ahorita después de 2020 años aproximadamente. Semilla no productiva por grandes obstáculos como se vio en la parábola del sembrador. Una, también la cizaña plantada por el maligno, cómo se expandería al cristianismo. O sea, cómo podemos entender, retomando estas dos parábolas anteriores, de que había diferentes terrenos o diferentes tierras en los que esta palabra podía ser depositada, que en este caso pues lo comparamos o lo entendimos como los corazones humanos, una tierra llena de pedregales, una tierra llena de espinos, y pues que Jesús se las interpreta diciendo que estos son como los afanes de este siglo, o que es la semilla que no crece, sino que en un primer momento crece poco, pero después se seca y muere. Pero aún con toda esta oposición, ¿cómo era posible o cómo es posible que el cristianismo se expandiera? Y justamente Jesús usa esta parábola que estamos viendo el día de hoy de la semilla de mostaza, para enfatizar que pequeñas cosas pueden tener grandes resultados. Y sí quiero enfatizar en esta cuestión de pequeñas cosas. Muchas veces cuando escuchamos el Evangelio, pues sí, vemos las grandes maravillas que hizo Jesús y vemos también las grandes maravillas que han hecho los predicadores, los misioneros o muchas personas que han entregado su fe a Cristo. Pero la realidad es que Jesús, o bueno, Dios escoge las cosas pequeñas para hacer un gran impacto. Aunque aprovecha, claro, los talentos de cada uno, es en nuestras debilidades, es en nuestra bajeza donde Dios trabaja más. Y entonces ahorita vemos que el grano de mostaza, que es una semilla pequeñísima, no es en este caso la palabra de Dios como en la parábola pasada, en donde justamente la semilla es la palabra de Dios. En este caso, el grano de mostaza no es la palabra de Dios. Se está refiriendo en este caso no a la palabra de Dios como la que depositaba el sembrador en la parábola del sembrador, justamente, valga la redundancia, sino en tú como un cristiano genuino. La semilla de mostaza se está refiriendo en este caso a un cristiano lleno de fe, a una persona que está dependiendo 100% de Cristo. Y el hombre que sembró es el hijo del hombre, quien fue el modelo de insignificancia en su nacimiento y su vida terrenal. Pensemos y recordemos a Jesús, en este caso el ejemplo que era Jesús. En este caso Jesús nació y vivió en lugares en donde prácticamente eran insignificantes, como Nazaret. Vivió en Nazaret, que hasta los mismos discípulos decían, pues, ¿qué hay de bueno en este lugar? Y vamos a verlo justamente en Juan 1.46. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46. En donde Natanael dice lo siguiente. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Natanael en este momento él estaba cuestionando de cómo es posible que me dices que el Mesías viene de Nazaret, siendo que Nazaret era un pueblo insignificante, no un lugar relevante, no era Jerusalén, que era considerado en ese momento como pues, la ciudad santa, sino de Nazaret es posible que salga algo bueno, es posible que de algo tan insignificante o un lugar tan insignificante, oscuro, a lo mejor lleno de pobreza o nada atractivo para las personas, haya salido y haya vivido Jesús. Y no nada más vemos esto en el nacimiento de Jesús, o no vemos, bueno, no, perdón, en la época donde vivió Jesús en Nazaret, sino también en el nacimiento, nacer en un pesebre, ni siquiera como en las condiciones que pues normalmente se tendrían que haber nacido, ¿no? De hecho, podemos retomar en ese pasaje, que pues prácticamente Jesús se queda, o María se queda sin un lugar para que pueda dar a luz, y tienen que tomar este lugar, para que pueda nacer Jesucristo. Entonces, no nada más vemos ahí este tipo de situaciones que son pues poco estimables, ¿no? Poco atractivas para los demás. También podemos verlo en sus discípulos. Pues Jesús vivió en una época donde también pues había pues muchos problemas en el lugar en donde habitó, y seleccionó a 12 hombres también insignificantes a los ojos de muchos e ineptos para tan grande obra. Podemos tomar los ejemplos de los pescadores. Ellos no eran personas estudiosas que hayan estudiado las escrituras como los fariseos. Ellos eran humildemente unos pescadores. Ellos no tenían la habilidad para hablar cosas complejas, sino que justamente pues eran personas indoctas, personas posiblemente ignorantes en muchos aspectos de la ley, ¿no? A lo mejor sí conocían lo que les transmitían, pero no se ponían a estudiar las escrituras, o no lo vemos como muy claramente en los evangelios. Y bueno, también podemos ver cómo en lo poco, en las cosas pequeñas, Dios es donde da resultados maravillosos. Poco después de la ascensión de Jesús, cuando Él resucita, solo se contaban 120 discípulos, solo 120 discípulos que prosiguieron con la expansión del Evangelio. Y vamos a verlo en Hechos 1:15, que nos dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. En ese momento solamente eran 120 personas, y el impacto que tuvo estas 120 personas en toda esa zona y actualmente en todo el mundo. O sea, el Evangelio se ha predicado por muchas partes del mundo, y a millones de personas en muchas épocas de la historia de la humanidad se ha seguido compartiendo el Evangelio, y con algo pequeñito, con algo pequeño, con un grupo pequeño, un grupo insignificante. No eran los grandes estudiosos, ni eran los más valerosos. Podemos tomar el ejemplo también de Pedro, que Pedro pues lo negó a Jesucristo en el momento más doloroso, o en el momento más crucial, que fue en la crucifixión. Pedro tuvo miedo, temor, y pues es entendible también, porque pues nosotros también muchas veces tenemos miedo a predicar el nombre de Jesús, ¿no? O decir, oye, yo soy cristiano. Pues Pedro lo negó, y con esa personalidad y con esas características, Jesucristo lo escogió. Y él fue de los que también predicaron con gran fuerza, con gran autoridad, principalmente en Jerusalén y en este territorio, ¿no? Entonces, un grupo muy pequeño, insignificante, con un mundo como para tener un impacto y permanencia en este mundo tan grande. Pero ¿qué nos dice Jesús en Lucas 12:32? Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aquí no está diciendo, o sea, en primer punto está diciendo que no temáis, porque sabe que en nuestros corazones a veces pues tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a hacer algo. A decir, bueno, es que yo no conozco tanto la Biblia, pues yo cómo lo voy a compartir o predicar, necesito hacer más. Él no es, lo importante es que nosotros tengamos esto presente, porque a Dios le ha placido darnos el reino, a todos nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Nada indicaba que este pequeño grupo pudiera hacer grandes cosas, a menos que solamente provinieran de Dios. Y esto es muy importante. Las grandes cosas, los grandes predicadores, los grandes testimonios son porque Dios lo ha hecho así. no porque sean esas personas las más valientes, las más talentosas, las más espirituales. La espiritualidad te la da Dios, la fe no la da Dios. Y es a través de Dios que Él es el que hace las cosas grandes. Y las hace grandes en nuestras carencias, en nuestras deficiencias, en nuestra personalidad, que a lo mejor no sentimos que es apta, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita les comparto el Evangelio y yo sé que luego me trabo y tartamudeo un poco, pero no importa, porque al final Cristo es el que va a hacer que las palabras de su palabra lleguen a penetrar en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. No es si me veo, si uno se ve o domina toda la Biblia, ya la leyó 50 veces. No, Dios te ocupa a ti como Él quiere, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a dejar que lo haga. No sostenernos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios concepción de nuestros talentos, sino meramente en Cristo. Vamos a ver Hechos 5, 38, 39. Hechos 5, 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto lo vamos a contextualizar un poco. En ese momento, Pedro y Juan estaban siendo perseguidos porque empezaron a predicar con gran impacto. Dos hombres pescadores que no tenían esta preparación súper de años como los fariseos o los estudiosos de la ley, ellos empezaron a predicar con gran fuerza y la gente se arrepentía y decía, sí, cierto, nosotros estamos mal con Dios y nosotros fuimos cómplices de entregar a su hijo a la cruz siendo una persona inocente, viendo que había hecho milagros en esta tierra. Y ellos, o la gente que les predica Pedro, de que se arrepientan, de que habían sido cómplices de haber entregado a su hijo, al hijo de Dios, y que estaban envueltos en pecado, porque al final el mensaje es arrepentirse de los pecados e ir y aceptar lo que Dios nos ha dado y lo que pagó Cristo en la cruz. Eso es básicamente lo que ellos estaban haciendo con gran poder, con gran autoridad, con un dominio en la dicción, pero un dominio extraordinario. No era por ellos, no era una característica personal de ellos, era algo que Dios les dio a través del Espíritu. De hecho, podemos ver en este libro de Hechos cómo empiezan también a hablar en lenguas, en otros lenguajes, en otros idiomas, y la gente los entendía. Y la gente los entendía, pero tanta era la incredulidad de muchos de ellos, que decían, estos están borrachos, estos están llenos de mosto, están llenos, o sea, tienen algo ahí de alcohol encima y por eso están hablando en otros idiomas. Pero es una es ilógico, porque te pones borracho, no vas a dominar un idioma completamente, ¿no? No, es algo que Dios les había dado, esta facultad para poder hablar en otras lenguas y que la gente lo pudiera entender. Y para que tuvieran también el dominio de las escrituras. A mí me fascina, y esto no está en el estudio, pero me encanta cómo Esteban, en este libro de Hechos, les da una cátedra a todas estas personas, les da una cátedra de la Biblia, del Antiguo Testamento, y era un jovencito y estaba lleno del Espíritu, y su labor fue solamente hacer eso, o más bien en ese momento da todo este recorrido de la Biblia y acaba muerto. O sea, acaba muerto, fue el primer mártir cristiano por causa del Evangelio. Pero podemos ver que era un jovencito que simplemente Dios le dio el Espíritu y le dio las palabras adecuadas para confrontar a estas personas religiosas. Entonces, el grano de mostaza, vamos a retomar nuestro estudio, el grano de mostaza viene a ser un arbusto grande, pero no un árbol, como dice aquí Jesús. Si nosotros podemos ver la semilla de mostaza y lo buscamos en internet, pues sí, vemos que es una semilla bien pequeñita y que va creciendo más como un arbusto. No es como un árbol tan grueso ni un como el que pusieron apenas en Reforma, que ya no me acuerdo cómo. ¿Te acuerdas tú el que acaban de poner ahí? Acaban de poner uno en donde crece su tronco, crece bastante grande. Ahí en Reforma, no recuerdo ahorita la especie, pero no importa, la semilla de mostaza no genera un árbol súper grande ni con el tronco muy grueso, sino es un arbusto que, pues sí, va creciendo y sí puede crecer una gran tamaño, ¿no? Pero no es un árbol como lo mencionaba Jesús. Entonces sus ramas no son tan firmes, no son duras, o son como para que puedan soportar pues nidos completos de aves, ¿no? ¿Por qué pues dijo entonces Jesús que se iba a hacer o que se hace árbol en el versículo 32, que es lo que estamos viendo? El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, ¿por qué menciona esto? Pues justamente lo está diciendo porque el reino de los cielos en este periodo de tiempo actual no tendría un crecimiento normal como la naturaleza dicta, sino anormal, porque la savia que da el crecimiento es Jesús mismo. Vamos a ver lo que dice Juan 15:5. Juan 15:5, que dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo es el que te da el crecimiento. Cristo es el que nos da el crecimiento a cada uno como cristiano. Y aquí dice: separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar con Cristo. Él es el que hace las cosas que crezcan. Este reino no crecerá necesariamente en este tiempo en sentido externo, sino interno, porque cada creyente es un árbol poderoso que puede dar sombra al cansado y oxígeno de vida a un mundo en agonía. La enseñanza no podría ser más clara. Dios no necesita grandes hombres ni armadas impresionantes para hacer su trabajo a través de los siglos, sino solo a ti. Tú dirás, pues bueno, ¿yo qué puedo hacer, no? A veces, a lo mejor no sé con tanta frecuencia lees tu Biblia, pero puedes pensar, no, pues ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? A lo mejor llevo poco tiempo, o a lo mejor llevo mucho tiempo y sientes que nadie te escucha, o que no eres muy, muy hábil para recordar los versículos, o para citárselos, o para compartir a la gente. Al final, justamente es lo que Dios quiere, que no te fíes de tus propias fuerzas, que no te agarres de tus propios, de tu propia concepción de lo que tú puedes hacer. Porque al final es ahí donde genera un gran impacto. Hace un momento no lo compartía Karina. Genera un impacto en la vida del cristiano, genera un impacto en los demás, en cómo estamos llevando nuestra vida. Y es posible que queramos nosotros pues vernos bien y decir, bueno, es que yo estoy leyendo bien mi Biblia y estoy cumpliendo. Y no eso es lo que va a sobresalir. O cuando te ve alguien en la calle y tú le digas, no, pues yo ya leí 4 veces mi Biblia. Eso pues hasta cierto punto no le va a importar. Va a decir, pues muy bien, qué bueno que tienes esa disciplina para hacerlo. No, es ahí en las pruebas, en las debilidades, en las complicaciones de tu vida, en las limitaciones. Yo les puedo compartir, no sé si eso en algún momento ha generado un impacto en alguna persona, pero hace tiempo cuando venía a este estudio en los jueves, pues venía de un lugar desde Zumpango, que no sé si todos lo conocen, pero un lugar muy lejano que me quedaba como a 3, a 3 horas de camino. Y es ahí donde, o sea, son en esas cosas y pues me venía transporte, ¿no? Con todas las situaciones. Y el punto es que no importa, no importa si no tienes un auto, no importa si vives muy lejos o si vives muy cerca, o sea, lo importante es que dejes que Dios haga en tu vida. Eso es lo importante. Yo no sé si eso generó algún impacto o ha generado un impacto a alguna persona. Recuerdo que una ocasión me preguntaron, oye, pero ¿por qué no te vas a una iglesia más cerca de tu casa? Y yo le decía, pues es que es mi familia. Ahí es mi familia espiritual. Ahí yo estoy creciendo como mi familia. No puedo pensar en decir si tengo un tío que vive hasta el otro estado, pues no voy a decir, ah, pues me voy a conseguir unos tíos cercanos, ¿no? O sea, mis tíos viven hasta el otro lado y pues, si quiero visitarlos, tengo que ir a visitarlos hasta donde ellos viven. Entonces, ese es el punto. ¿En qué otras cosas puede hacer? En las cosas insignificantes de nuestra vida. Yo no... Yo pensaba anteriormente que tenía como esta preparación para poder hablar en frente a un público. Hasta había tomado cursos de esto. Sin embargo, me doy cuenta en algunos momentos que cuando yo compartía algo, no era muy claro. O sea, no era nada claro. De hecho, todavía algunas personas las hago dormir. Porque a lo mejor doy muchas vueltas al asunto porque comparto o me desvío del tema. Pero Dios no quiere, no le importa eso, no importa eso, sino lo que importa es que estés dispuesto a seguir a seguir a Él y dejar que Él sea el que haga. Ahorita pues estoy compartiendo este estudio, precisamente no teniendo a lo mejor el mejor dominio, o sea, un predicador con grandes habilidades, pero lo hago simplemente porque Dios así me lo ha permitido y gracias a Él. Así te puedo ocupar a ti. Yo pues, no sé tu historia exactamente, no sé tus circunstancias, pero yo sé que tú también puedes compartir el Evangelio estando con la gente que tienes cercana, con la gente que conoces, con el vecino, no lo sé. Puedes pensar en cualquier persona, situación que se te presente y aprovecharla. Pero es apagar un poco pues el pensar en uno mismo, en pensar que depende de mis fuerzas y que solamente a través de mis fuerzas vamos a poder compartir esto. Y es que el poder viene del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Este es el lo que viene, ¿no? Vamos a seguir con el estudio. Dios no necesita, como les comentaba, no necesita grandes hombres ni armadas impresionantes para hacer su trabajo a través de los siglos, sino solo a ti. Vamos a leer 1 Corintios 1, 26 y 20, al 29. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hace un momento, antes de empezar el estudio, mi amigo Pato me decía, es que tú eras como muy bohemio. Y yo recuerdo que en la universidad pues, me sentía como muy intelectual, porque pues, me gustaba leer los libros y empezar a tener pensamientos filosóficos, profundos y cosas así. La verdad es que eso no le interesa a Dios. No importa qué tan inteligente seas o qué tantos libros te has leído, No importa qué tan sabio te consideres o qué tan inteligente sepas, porque no te escoge a ti por eso, te escoge porque eres de lo peor. O sea, yo y admito y hoy reconozco que pues fui de lo peor, era una persona detestable, insegura, quebrada, una persona inestable emocionalmente, en mis relaciones personales. Mi relación con el dinero también estaba muy mal, un desastre. En la constancia de las cosas para concluir las cosas también me costaba. O sea, hay muchos defectos que tenía y que sigo teniendo hoy en día. Tengo varios defectos que Dios, pues gracias a Él, han ido cambiando poco a poco. Y solamente es darse cuenta y abrirse a aceptar lo que somos ante los ojos de Dios. Que no somos los más fuertes, que no somos los más valientes, porque ahí es donde vienen las pruebas y Dios te pone situaciones en donde pues dices, ok, ¿quieres valerte por ti o quieres valerte por mí? Si quieres valerte por mí, te voy a poner pruebas para que solamente te valgas de mí. No en tus propias fuerzas, no en tus propias inteligencia, no en tu propia sabiduría. Y es ahí donde vemos el impacto. Por eso podemos ver los ejemplos de Pedro, los ejemplos de Juan, personas pues poco doctas, pero que tienen un gran impacto. Mateo, que era un cobrador de impuestos, y que estamos viendo justamente un evangelio de él, el privilegio de haber escrito esto. Podemos ver a la historia de Pablo mismo, que él, pues sí, él fue preparado en la ley, él sí fue preparado en toda esta cuestión de las escrituras, pero es en donde tuvo más impacto no fue con los suyos, no fue con los que también conocían las escrituras, sino con la gente que no conocía las escrituras. Ahora sí que todo lo que él conocía de las escrituras, pues sí lo ocupaba y aprovechaba en cada momento, pero no los gentiles, que así les ubicamos en la Biblia, los que no eran judíos, pues no estaban esperando a una gran eminencia en preparada en la palabra, ¿no? o en la ley principalmente, sino simplemente recibieron a una persona que antes perseguía a los cristianos y que después se convirtió y sufrió penalidades. Era el impacto también que recibían de cómo este hombre, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo un cómplice de asesinato, siendo un religioso, simplemente se convirtió y aceptó las penurias que fue viviendo: azotes, persecución, hambre, pobreza. Sí, vivió diferentes situaciones no cómodas, no cómodas, ¿no? Y es el mismo el que está escribiendo esto que acabamos de leer de este versículo, 1 Corintios 1, 26 al 29. Entonces, él está diciendo que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Justamente él, siendo quien era, pues fue así como Dios lo escogió, siendo un perseguidor de la iglesia. O sea, imagínate la mala fama que tenía ante los cristianos, y tuvo que ir a acercarse con los mismos cristianos, humillarse de alguna forma y decir, aceptar, pues es que estaba mal, estaba completamente mal. Ay, en ese momento ya no le importaba porque había visto a Cristo mismo. En ese momento ya su orgullo estaba por los suelos, porque Dios le había quitado la vista y estuvo 3 días sin ver. Y yo creo que en ese momento, cuestionándose, pues, ¿qué estaba haciendo? ¿No? ¿Qué estaba haciendo? Todo lo que me preparé, todo lo que estudié, todo lo que yo sabía, pues, nada de eso era, ¿no? Es una confrontación. Y ahí es donde Cristo nos ocupa en eso pequeño, en nuestra posición pequeña, no en, en lo que nosotros consideramos grande. Vamos a leer también Zacarías 4:6. Zacarías, versículo, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí podemos, aquí este versículo nos habla, ¿no? Que no es con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu de Dios. Y podemos poner también otros ejemplos en el libro de Jueces, en donde comúnmente Dios le estaba ocupando a estas personas en diferentes circunstancias para que vieran el poder de Dios. Vemos que a Sansón, por ejemplo, lo ocupa ya humillado, o sea, ya acabado este hombre que estaba destinado a ser un gran hombre de Dios, pero que él por su camino decide hacer cosas que no convenían, no le convenían, pues porque estaban en contra de lo que había Dios encomendado. Pero vemos que al final él de todos modos se arrepiente y recupera su fuerza y es utilizado en el momento más deplorable de su vida, ya siendo un esclavo, ya sin ojos y sin nada en la vida. Simplemente fue ocupado para que se viera la fuerza de Dios. Este es el ejemplo de Sansón. También podemos ver otros ejemplos ahí mismo, en donde cómo Dios se levanta en todos estos casos, y que no es por la fuerza de estas personas o de estos personajes que vemos en esta Biblia, sino que es por el poder de Dios que las cosas van fructificando o que van logrando un éxito. Entonces, cada corazón entregado a Jesús es como árbol plantado junto a las aguas que da fruto abundante. Para que un árbol crezca, pues es necesario que haya agua, que haya constantemente agua, pues para que no se seque, para que también tenga pues el agua suficiente para que vaya creciendo, para que haga todo este proceso, esta planta, este árbol, y pueda crecer. Y es muy bonito cómo nos da el ejemplo en Salmos 1:3. Salmos 1:3, que dice, seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay árboles que pues están, que necesitan de mucha agua para poder crecer, o para dar frutos también. Entonces aquí nos están poniendo el ejemplo, ¿no? Que un cristiano fuerte será un cristiano como un árbol que está agarrado de, o que está cerca del agua, ¿no? Que está agarrando el agua constante y que va a crecer justamente por esta condición. Vamos a ver Jeremías también, 17:8. Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo no he ido al Amazonas, pero bueno, conocemos la fama que tiene y que siempre es ahí verde, ¿no? Que siempre está ahí ese lugar que es como un pulmón para el planeta, porque justamente todo este río hace que alimente a todos estos árboles, hace que todos estos árboles crezcan y siempre estén verdes, que siempre tengan como fruto, que siempre estén radiantes. Entonces tú eres ese grano de mostaza, siempre y cuando hayas recibido y aceptado a Cristo en tu corazón, que crece y crece hasta vivir en las grandes alturas de Dios. Vamos a ver qué nos dice Daniel 4, capítulo 4, versículo 20 al 22. Daniel 4, versículo 20 al 22. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Por esto, no es de nosotros, sino que procede de Dios en nuestro corazón. Este crecimiento solamente Dios nos los da, y pues, Él es el único que nos lo da. La fe también nos la da Dios, el crecimiento espiritual nos lo da Dios. Es conforme a su gracia, a su misericordia, y si queremos crecer más, pues pedírselo y pues obviamente obedecer también, ¿no? Porque dices, ok, le pido crecimiento, pero en lo poco no hago cambios, en lo poco no estoy obedeciendo lo que está diciendo, no hay una transformación en mi vida. Pues, ¿cómo quieres crecer? Vamos a leer 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esta palabra de competencia es muy reciente para mí. Bueno, no reciente, pero hace poco hace algunos años la estaba estudiando, ¿no? Sobre las competencias, sobre esta facultad o habilidad o talento que uno puede tener, un conocimiento, una habilidad, algo que desarrollamos. Pero aquí nos está diciendo justamente Pablo, no que seamos nosotros competentes o que seamos aptos para lograr las cosas, porque pues si fuera por eso, entonces nosotros nos gloriaríamos de que logramos las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias habilidades, por nuestros propios méritos. Entonces dice aquí Pablo que no es eso, que no es como algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestros logros provienen de Dios. Lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Si nosotros salimos avantes ante una situación es porque proviene de Dios, siempre y cuando nos estemos agarrados de Dios. Porque es muy fácil decir, no, pues sí, yo estoy agarrado de Dios, pero yo quiero hacerlo por este lado. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, hasta que te tropiezas. Dios no te dice, ok, tú quieres seguir tu camino, sigue tu camino. Hasta que viene el tropiezo y te das cuenta que no estabas siguiendo los principios de Dios, que estabas poniendo tu confianza y tu fuerza en ti. Entonces vamos a entender que justamente este crecimiento, esta fuerza, esto que nos está mostrando del crecimiento de la semilla de mostaza, pues es un crecimiento dado por Dios. Y bueno, si supiéramos nosotros, y si supiéramos y aprovecháramos al máximo todo el poder que recibimos desde ese día que recibimos a Cristo como Salvador, pues nuestra fe sería como ese grano de mostaza, que es insignificante porque es pequeñito, pero es poderoso por lo que puede lograr. Esa fe que nos es depositada en nuestro corazón, si nosotros le dejáramos que hiciera lo que pueda hacer, haría cosas maravillosas. Las ha hecho en muchas personas. Las ha hecho y posiblemente tú también sabes en qué momento de tu vida, cuando has dejado que Dios haga en tu vida y que crezca esta semilla, sabes qué es lo que ha pasado. Es ahí donde nosotros tenemos que dejarlo a Dios que nos dé este crecimiento. Vamos a ver qué dice Mateo 17, 20. Mateo 17, 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando leemos esto decimos: ¿cómo es posible, no? ¿Cómo a poco sí, no? Luego viene la incredulidad. La incredulidad de decir: ¿a poco sí? Si tengo fe, ¿a poco sí puedo decir que se mueva el monte, no? Y es ahí donde justamente nosotros debemos de ir con Dios y decirle que nos dé esta fe. Cuando leí esto hace en la tarde, en la mañana, me acordé de este versículo que le dijo uno de los que fue a pedirle un milagro para su hijo y que le respondió: creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, es como una disposición de creo, pero aún así sé que no creo o no lo suficiente. Por favor, ayúdame a creer. Y así es como debemos de ir también. Si no creemos, si no tenemos esa fe, ir con Dios y decirle: Dios, pues yo creo que tú puedes, pero yo sé que todavía tengo dudas, que todavía no dejo que esa fe genere impacto en la vida de la gente o en mi propia vida. Ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a entender, ayúdame a pues hacer que las cosas pasen, cual sea tu voluntad. Entonces, rompe todas las leyes de la naturaleza este crecimiento y viene a ser un gigante árbol. Vamos a leer Ezequiel 31, 5 al 7. Ezequiel 31, versículos 5 al 7. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas, que es lo que volvemos a ver sobre esto de muchas aguas. Y esto del agua, me acuerdo mucho del versículo con la mujer samaritana, de Jesús, cuando está con la mujer samaritana y que le dice que él le va a dar aguas que no le van a causar sed, ¿no? Y que el versículo que nos dice que del interior correrán ríos de agua viva. Es Cristo el que nos da este crecimiento, esta agua, para poder hacer este árbol que nos menciona aquí. Pero también hay otra enseñanza preciosa en esta parábola. El árbol llega a ser protección y alivio al viajero. Y bueno, aquí vimos que no nada más a eso, sino todo lo que provee: alimento, refugio, sombra, muchas cosas. Vamos a ver lo que dice justamente en el 32 otra vez, el cual en el capítulo que estamos viendo de Mateo 13, 31 y 32, vamos a leer 32 otra vez, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. El creyente es árbol de vida en medio de un desierto de muerte. Tú, siendo un siervo de Dios, estás llamado a ser luz a las naciones. Vamos a ver Filipenses 2, 16. Filipenses 2, 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí lo está diciendo, lo voy a leer del 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces aquí es donde, a través de tu fe que va creciendo y como consecuencia va transformando tu corazón y como consecuencia van transformando tus actos, tu comportamiento, tu personalidad, tu carácter, todo eso se va transformando, pero empieza con la fe. Empieza primeramente la fe y todo eso transforma en tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu comportamiento, tu vida, las relaciones que tienes, las cosas que ves, las palabras que dices. Todo eso va generando un cambio. Y eso ante el mundo pues es como luz, porque en un mundo donde dices todo está perdido, fácilmente podemos ver en todos los comentarios que hay en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, que digo, ay, hasta parece ya un patrón. Todos se quejan, todos, o la mayoría, o están haciendo aquí en México, al menos es lo que veo en los comentarios, o hacen bromas pesadas, o quejarse y decir, no, todo está mal, y o cosas luego también muy raras que ves. Pero ese es el reflejo del mundo. Ese es el reflejo del mundo de cómo afrontar, de cómo se afrontan las situaciones en el día a día, ¿no? Pero nosotros, estando guiados por Dios, pues cambia la situación, porque cambian tu perspectiva, cambia los principios, porque los principios de Dios van contra el mundo y se vuelven luz para este mundo oscuro. Pero ¿cómo es esto? Pues asidos de la palabra de Dios, agarrados de la palabra de Dios, de la palabra de vida, dice aquí en el 16, asidos de la palabra de vida. O sea, esto solamente podemos hacerlo si estamos agarrados de la palabra de Dios, si obedecemos lo que dice en la palabra de Dios, si la conocemos, si recibimos el mensaje y dejamos que nuestro corazón se transforme. Entonces nosotros vamos hablando un mensaje de esperanza, aunque sabemos que hay un apocalipsis, el mensaje es el de esperanza, porque te vas a evitar eso si tú aceptas que Dios ya pagó, que Cristo ya dio y hizo todo, es gratis, tú solamente tienes que aceptar, es gratis para ti, para Dios le costó su Hijo unigénito, para Cristo le costó su vida. Ya se hizo lo más difícil, pero es gratis para ti, que tú si decides aceptar y arrepentir de tus pecados e ir a Cristo. Pero nosotros vamos y hablamos como cristianos y al aceptar esto, hablamos de esperanza y paz en un mundo que nada tiene de esto, de esperanza. Yo veo y dicen, no, pues que la recesión otra vez va a venir, que la inflación ya está por las nubes, o que la tecnología que ya va a estar, o que cada vez las guerras, el cambio climático, y es un hecho, o sea, todas esas cosas pasan y están pasando. Todas esas cosas están pasando. A lo mejor nosotros no vivimos ahorita en este momento, o tú no vives, tú que estás escuchando, no vives en una situación de guerra en este momento, pero siguen sucediendo y van a seguir sucediendo, pero hay terremotos, ahorita que estamos en septiembre y que pues aquí en la Ciudad de México suele temblar, y que hay personas que le temen a septiembre porque les trae malos recuerdos, traumas, porque es algo que pasa, o todo el cambio climático que hay, o aquí las inundaciones que suceden a cada rato, o la inseguridad, cualquier cosa, en todos lados no hay un mensaje de paz. Es más fácil ver y notar, solamente prende las noticias y vas a ver todo lo malo que pasó en el día y yo creo que te aturdes. La verdad es que yo por eso prefiero no verlo, porque sé que pasa, o sea, va a pasar. No, es lo mismo que pasó hace un año, que ha pasado varios años, solamente lamentablemente cambian las personas, pero las muertes siguen, ¿no? Van a seguir, o los asesinatos, secuestros, robos, todo eso. Todo el caos que está allá afuera no es algo nuevo. No hay, dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Así hace tiempo, hace años, en los imperios, en el Imperio Romano también había sus problemas. y en muchos otros momentos, ¿no? Y en la Biblia lo podemos ver como siempre había problemas y problemas. Pero tú como cristiano das un mensaje de esperanza y paz, que aún viviendo en esta situación y en estas circunstancias podemos tener paz. Donde habita el creyente hay luz y vida que toca aún a los que no son creyentes. Podemos ver en los ejemplos de la mujer creyente que tiene un marido incrédulo. 1 Corintios 7:14. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 14, que dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto está diciendo que cuando hay un matrimonio en donde uno es incrédulo y el otro no, es santificado por el que no es incrédulo, ¿no? Genera un impacto en la vida de estas personas. ¿Estás tú siendo entonces, y esto es una pregunta personal, estás tú siendo luz y vida que estás tocando a tu mundo, a tu alrededor, a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos? ¿Está tu testimonio impactando como para que muchos estén deseando encontrar la paz y el gozo que tú ahora tienes y quieren anidar en tu vida para que tú les enseñes los caminos de Dios? Como lo comentaba hoy justamente Karina. Karina nos decía, es que esta mujer genera un impacto. Generó un impacto de la persona, su amiga que estaba hablando. Genera una vida. Y sí, pues dices, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Yo quiero estar bien. Yo quiero estar en paz. Esta pregunta es buena que nos la hagamos, ¿no? Que nos la hagamos para ver si está generando un impacto. No vayamos a ser acaso como las higueras, con la higuera que nunca dio fruto y Jesús le ordenó que se secara y se secó. Que esto, la verdad, este pasaje es impresionante, porque bueno, cuando lo lees solamente en ese momento, pues, a lo mejor no tiene tanto sentido, ¿no? O te puedes maravillar por como lo hizo Pedro. Vamos a leerlo, Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Pero es interesante porque en la higuera, cuando tiene estas hojas, es porque está dando fruto. En este caso, esta higuera estaba dando hojas, pero no estaba dando fruto. O sea, tenía la apariencia de que era una higuera que podía tener frutos. Tenía la apariencia y por eso Jesús se acercó, porque dijo, ok, esta tiene estas hojas, seguramente ya va, aunque no era temporada de higos, fue a acercarse para ver si encontraba. ¿Y qué es lo que encontró? Nada, solamente la pura apariencia. Y del 20 al 21, ¿qué es lo que sucede? De ahí mismo de Marcos 11. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, pues no hay que ser como esta higuera, que solamente por apariencia a lo mejor estamos pues siguiendo a Cristo, pero que no estamos dando fruto. Pero el fruto lo da Dios, y ese es el punto, es lo que más tenemos que tener en cuenta el día de hoy. Dios quiere usar tu vida para que muchos vean y se apropien de la luz del Evangelio. Indudablemente que no eres nada como para impactar a tu mundo alrededor, porque somos insignificantes como los granos de mostaza, pero en las manos de Dios podemos conquistar a nuestro mundo para Cristo. Y la pregunta es si vamos a ir a ponernos en sus manos, si te pones en sus manos de Dios, si estás dejando que Dios sea el que moldee tu vida, o estás haciendo las cosas desde tus forma, desde tus principios, desde tu sabiduría, desde tu inteligencia. Dice Proverbios 1:7, porque el principio de la sabiduría, lo voy a citar, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios es el que te da la enseñanza. Dios es el que te la da, y te la da a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, que dejó muchos principios, que dejó toda una guía para que nosotros podamos desenvolvernos en esta vida. La cuestión es si vamos a poner en sus manos de Dios nuestra vida o no. Así que pues te invito a que tú pues lo hagas. La verdad es que yo qué puedo decirte en mi caso, que me ha dado paz de tener una serie de problemas de muchos tipos, como se los platiqué hace un momento, pero que recuerdo uno perfectamente cuando, después de haber estado frustrado porque mis planes no habían salido como yo quería, pues entré en un estado de depresión, y que fue muy curioso porque ni siquiera lo había asimilado, no lo había aceptado, ni siquiera lo había reconocido, porque decía, bueno, es un mal momento, va a pasar, pero no pasaba. No pasaba, decía, ay, es que este mal momento va a pasar, no pasaba. Dije, bueno, más adelante, y no me rendía, no decía, estoy mal. Simplemente decía, bueno, va a mejorar la cosa, solamente es una cuestión de actitud, hay que tratar de mantener el ánimo. Y así dejé pasar por mucho tiempo hasta que me quebré. O sea, quebré emocionalmente muchas cosas, me sentí mal. O sea, acepté y reconocí que necesitaba a Dios. Que necesitaba a Dios que Él me cambiara mi vida, porque me sentía muy mal. Me sentía muy mal de una forma interna. Aunque por afuera pretendiera yo estar bien y que yo mismo me creía esta misma historia, de que yo estoy bien. De hecho, nada más quiero leer la Biblia porque pues quiero entender más esta cuestión bohemia que me comentaba mi amigo Pato, ¿no? Por intelectualidad, por sentirme más sabiondo desde mi propia perspectiva. Pero fue hasta que acepté, que cuando hice esta oración y decirle, Señor, me rindo. Haz las cosas como tú quieras en mi vida. Ahora sí que fue como blandito. Y aún así, cuando empecé a leer la Biblia, pues me costó trabajo unas cosas. Y me estaba dando cuenta, iba leyendo y toma, ¿no? No me había dado cuenta de todo lo que estaba haciendo mal. Hasta que me di cuenta en la Biblia y dije, oh, pues sí, estoy mal. Y poco a poco Dios me fue dando un cambio en mi vida, en mi perspectiva, en mis relaciones personales, con mi familia, cómo tratar a mi familia, honrar a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento que ahí está y que todos lo conocemos, aunque no habíamos leído la Biblia, pero que cuánto cuesta trabajo obedecerlo, ¿no? Traté yo, pues, principalmente por el amor a Dios y de obedecerle, seguir esto. Seguir, obedecer ese mandamiento. Y así muchos otros empezaron a cambiar, y así pueden hacer esto en tu vida. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. ¿Qué es lo peor? A veces yo creo que uno puede tener miedo a perder la identidad que nos hemos creado. Te lo digo si apenas estás tú empezando a leer la palabra, a escuchar estos estudios. No hay que tener miedo, porque sí, posiblemente toda tu personalidad que tenías pues se vaya a la basura, pero Dios te va a dar algo mucho mejor en tu vida, y te va a dar internamente, principalmente internamente, te va a dar paz, te va a dar gozo, paz, benignidad, templanza, bondad, fe, mansedumbre. Todo eso lo hace Dios, siempre y cuando decidamos aceptar que lo haga. Por eso hoy te invito a que hagas una oración. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, si tú no has entregado a Dios y no te has querido poner a cuenta con Dios, que hoy lo hagas. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Si dices, no, es que toda mi vida es que soy yo y voy a cambiar y no sé qué vaya a pasar. Esa es la cuestión del fe. Justamente di a Cristo, creo, ayuda mi incredulidad. Hazme creer en este mensaje que hoy estoy recibiendo. Así que te invito ahorita a que agaches tu cabeza en donde estás, en donde te encuentras, y si no puedes en este momento, no quieres hacerlo, de todos modos escúchalo. Ahí, en tu corazón, atentamente. Porque lo más importante que Dios quiere es que tú, de todo corazón, te entregues a Él, te arrepientas. Así que yo te voy a guiar en una oración. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo que mi camino no está bien, que estoy quebrado ante ti, que me siento mal. No sé ni siquiera cómo me siento, pero siento que algo está mal en mi vida. Hoy vengo ante ti a entregártela por completo. Y acepto y reconozco que pues he vivido una vida conforme a mis principios, conforme a mis deseos, que he vivido en pecado, alejado de ti. Y vengo arrepentido. Que tú me des una vida nueva. A recibir eso que veo y que escucho y estas promesas que vienen en tu palabra o que me han compartido las personas que me han dicho, ahí está la solución, quiero esa solución, Señor. Quiero recibirla y ayúdame, Señor. Ayúdame con mi incredulidad. Tú no me sueltes porque yo sé que yo puedo dudar, pero tú eres el que puede llevar mi vida por completo. Me rindo. Te pido, Señor, que tú seas mi Señor y Salvador. Que tú seas el dueño de mi vida, de mi corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues te invito a que si no le hiciste esta oración, que la hagas en el momento en el que tú así lo aceptes. Yo recuerdo cuando me compartieron esta oración en un Vips y que estaba en un desayuno prácticamente, un desayuno merienda, y tuve que llegar hasta mi casa, o más bien yo me esperé hasta mi casa para poder estar a solas e ir a hablar con Dios y decirle pues, lo que sentía, lo que quería y pedirle que Él tomara mi vida. Así que yo también te invito a ti que lo hagas, si no lo has hecho, que le entregues tu vida, y si tú ya lo has hecho, pues apropiate de esto, apropiate, confía en Dios y confía en Él, que Él es el que da el crecimiento, así como al grano de mostaza, la semilla de mostaza, que es el que da el crecimiento, así también lo va a hacer en tu vida espiritual. Nos vemos el próximo jueves para seguir con estos estudios. Que Dios los bendiga.